Listo. Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 116. 116. Yo soy Iván Morales y no tuvimos show la semana pasada porque, pues porque no hubo tiempo, estuvo un cierre bien fuerte, pero ya estamos de regreso y se presentan ustedes.
Yo soy Penny Oliva.
Yo soy Diana Su.
Yo Checoche.
¿Y qué, cómo estuvo su semana? ¿Qué vieron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo la pasaron?
Yo vi... No me acuerdo qué vi. Ah, no he visto los Juegos Olímpicos. Disculpen ustedes. Pero todavía... pero con Juegos Olímpicos yo... Y más cuando son de invierno, me pierdo un poquito.
¿Todavía sigue eso?
Todavía sigue ese evento.
¿Hasta cuándo?
Hasta la siguiente semana, creo. La verdad es que es una pregunta muy difícil la que me hiciste, pero pero sí, creo que es hasta la siguiente semana.
El estreno de Yo, Tonya es muy pertinente.
Sí, es pertinente.
Mira.
¿Habrá sido a propósito?
Yo creo que sí. Pero aquí sí. La gente no está vuelta loca por los Juegos Olímpicos.
Yo ni me acordaba que estaban. ¿Y tú?
Yo sí vi muchas cosas, pero ahorita vamos a hablar de cada una, ¿no?
Ok.
Me enfermé muy feo de la garganta. Casi muero el sábado, sí.
Pero no suenas enferma de la garganta.
No, ya no.
No suenas nada enferma. ¿Tú?
Yo también vi varias cosas, pero podemos hablar de ellas en un rato.
Empecemos.
Pues sí, pues empiecen hablando.
Oye, yo rápidamente voy a hablar muy chiquito de una película que vi ayer. Full Metal Alchemist. Es un anime. Y ayer justamente lo puse en Twitter, que cuando la gente se queja de que Hollywood hace live actions de animes japoneses, obviamente son japoneses, Japón sí le dice, espérame tantito, chavo, yo sé cómo arruinar esta cosa. Porque sí está, híjole, sí parece fan-made de Full Metal. Sí, no está, pero mal. O sea, lo único bueno es, creo que es este, como el cosplay de uno de los personajes, que no recuerdo su nombre. Vi el anime, lo vi hace como unos 5 años más o menos. Pero está padre, pero de ahí fuera todo lo demás y está terrible. Y ya es todo. Y dura como 2 horas 10, que te parecen como 3 días.
Pero es de las que te gusta, porque te gusta ver películas malas.
Sí, exacto. El 2018 es un año muy bueno para las películas malas, porque ya mi bottom ya está como en... ya tiene 5.
Madres.
Qué triste.
Y ya, es todo.
Yo vi, bueno, para contarles algo de lo que no vamos a hablar todos, ya está en Netflix una película que se llama 7852, que es del mismo director que hizo un documental que se llama Room 237, que es, en el caso de aquel, es sobre la película El Resplandor, sobre todas las teorías de conspiración que existen alrededor del Resplandor y de Kubrick. Y este 7852, que ya está en Netflix, es... pues la excusa es un poquito analizar la escena de la regadera en Psycho. Pero, y por eso viene el 7852, porque son 78 cortes, 78 tomas, 52 cortes. Pero realmente lo que es como digamos, un video ensayo sobre la importancia que tuvo Psycho en la historia del cine, Psicosis. Y está bien interesante, está muy padre, tiene entrevistas con todo tipo de gente. No hablan con Gus Van Sant, pero sí hablan con gente que trabajó en Psycho, tampoco está en Hage, pero sí hablan con gente que trabajó en el remake y como un poquito explican la lógica de por qué la quisieron rehacer. Está interesante, me gustó y ya.
Suena interesante.
¿Hitchcock? ¿No hay entrevista con Hitchcock?
No, creo que estaba filmando la última que hizo.
Ah.
Que se va a estrenar en diciembre.
Ah, muy bien.
Entonces, estaba ocupado.
Oye, Hitchcock, con todo esto de... O sea, porque él también maltrataba, entre comillas, maltrataba a sus actrices, ¿no? O sea, en Birds, él sí fue...
Pues sí, la historia es que era medio sangrón con los actores en general. O sea, siempre la frase famosa que dijo es que los actores son como ganado. Porque, pues, básicamente nada más había que decirles, párate aquí, di esto, y ya. Los usaba un poquito como marionetas. Uh-huh. No los dejaba crear a sus personajes y todas estas cosas que a los actores les gusta hacer. Pero sí era medio, pues, como muy dictatorial. Sangre. Pero no sé si mala, o sea, no sé si las trataba mal. Uh-huh. No sé si alguna vez, por ejemplo, alguna le escupió en la cara. Como cierta otra gente que hace eso.
¿Ah, sí?
¿No leyeron la de Tarantino que le escupió en la cara a Uma Thurman?
No, ¿que le escupió?
Ajá.
No, a Uma, no fue a Uma, ¿o sí?
No, a Uma Thurman.
¿No fue a Diane Kruger? No.
Sí, fue a Diane Kruger.
A Diane Kruger la ahorcó.
Ah, la ahorcó.
A la de cabello largo de Pulp Fiction, John Travolta, ¿no?
No, a él no. Bueno, vi esa, vi otra de John Wayne. Tengo mi colección de John Wayne. Vi una que se llama Cahill U.S. Marshall. Cahill es el nombre del personaje. No me encantó. Creo que nada nunca va a superar a True Grit. Que ya vi la versión moderna de True Grit, la de los Coen. Y se me hace bien chistosa porque parece como... Es igualita la historia, igualita a la original. Nada más que como que bien hecha. Siento feo decir eso, pero es que sí, pues se siente... Las actuaciones están mucho mejor, la cinematografía. Todo es como otro nivel. Y sí, sí está bien padre. Y ya, y vi Black Panther. Ya todos vieron Black Panther.
Finalmente.
Sí.
Sí, porque de Black Panther no hablamos en el...
Ah, sí, no. Es cierto, no hay podcast de Black Panther.
No, porque fue el de la semana pasada. ¿Qué les pareció Black Panther?
Buenísima.
La Pantera Negra, ¿qué?
Buenísima.
¿Polísima?
Buenísima.
Sí, a mí también me gustó un buen.
Sí.
Yo concuerdo con Dianis.
Sí, creo que es como lo que todo mundo... O sea, cuando leímos las primeras críticas, que estaba increíble, que dices, no, ¿en serio? Y ya después sales y tratas de convencer a las demás. No convencerlas de que porque está mala, pero en realidad está buena. No, porque tratas de convencerla de que créeme que en realidad está buena.
Sí, a mí me sorprendió. Yo sí, la verdad, yo la sentí muy diferente. Sí, digo, sigue siendo una película de superhéroes y todo eso, pero sí sentí una película muy diferente. La misma fórmula que Thor la sentí muy diferente y lo que salí pensando es... Creo que sí, realmente sí tienen que empezar a darle unas películas de este tipo a gente de otros backgrounds, o sea, minorías o de otros backgrounds, porque sí creo que tienen algo que aportar a este género del cual ya hemos visto mil versiones hechas por pues gente que piensa muy similar, y cuando pones a alguien que tiene un background completamente diferente, sí se siente una película muy, muy diferente. Me gustó mucho que está toda esta onda que tiene de Oakland, porque ves que el chavito empieza en Oakland y crece. Uh-huh. Ryan Coogler, el director, es de Oakland. Y él tiene ahí un ensayo bien padre de cuando se graduó, que le preguntaron como cuáles eran sus planes para el futuro. Y él decía que una de las cosas que quería hacer era regresar a Oakland, o sea, que tener una carrera para poder regresar a Oakland y darle una oportunidad a los chavitos que están en la calle, porque es una zona muy pobre, de estudiar cine y como de levantar esa área. Entonces, todas las escenas que vemos que toman lugar en Oakland y que a final de cuentas de alguna forma les ayudan, está bien bonito porque pues, es el mismo Ryan Coogler cumpliendo su sueño, aunque sea dentro de la ficción, de ir a levantar esa área. Eso es lo que más me gustó.
Creo yo que Black Panther es también un buen ejemplo. Fue pura buena suerte el hecho de que se esperaran tanto tiempo a hacer la película, porque los derechos de Black Panther fueron los primeros que Marvel... tuvo, porque ven que Spider-Man se fue a Sony, X-Men a Fox y todo eso, y Black Panther fueron los primeros derechos que ellos, ¿cómo se dice?
Los obtuvieron otra vez.
Y había un actor, que no recuerdo su nombre, que quería interpretar a Black Panther hace mucho, y estuvieron buscando al director, él, y nunca encontraron a las personas correctas, y de hecho él ya no quedó como actor para esta película, pobrecito, ¿no? Le ha de haber dolido, la verdad. Pero encontraron a las personas correctas, el director, al villano, que creo que eran... el protagonista para mí es medio cucho, la verdad. No soy muy fan de...
Cucho, no había escuchado Chadwick esa palabra Boseman, mucho. Cucho.
Pero creo que ese es el buen ejemplo, o sea, de haberse esperado. Igual no sé si se esperaron o fue como, bueno, no sabemos qué hacer con la película, algún día saldrá. Creo que eso pienso de Black Panther.
¿Y Benny?
A mí también me gustó mucho. La verdad es que creo que nadie esperaba mucho de ella, o sea, no, nosotros incluidos. El año pasado como que pensábamos en Black Panther y nos daba un poco de flojera. Lo sentíamos como una corrección política a lo mejor, pero no, creo que... Es que el asunto es que Marvel ya está tan en otro nivel en cuanto a su universo cinematográfico, que sí puede hacer ya creo que lo que quiera. Creo que tiene como las cabezas y los creativos detrás necesarios para eso. Y sí fue, o sea, creo que Black Panther es un cúmulo como de aciertos, uno tras otro. O sea, este asunto de, obviamente siguiendo la línea que ya habíamos visto de darle a directores diferentes para que le pongan su sello, ¿no? Entonces pones a un director que se ha caracterizado toda su filmografía por darle voz como a las minorías, ¿no? A afroamericanos, a la comunidad negra, desde su ópera prima que era Fruitvale Station y pues toda la carrera que ha hecho con Michael B. Jordan, lo pones como que la gente que está detrás de la película es un acierto. O sea, es Ryan Coogler y es todo este elenco de grandes actores, realmente todos ellos grandes actores. Daniel Kaluuya, Lupita Nyong'o, todo, pones a grandes actores y entonces creas un universo en donde la comunidad negra no es un elemento para hacer no es como una herramienta para una narrativa occidental. O sea, por lo regular cuando las películas que enaltecen la equidad y que tratan de empoderar esa comunidad, lo que hacen es muchas veces utilizar esa comunidad para hacer aleccionadora y entonces a través de la comunidad negra los blancos piensan mejor de su vida o son herramientas en narrativas de blancos básicamente. Y aquí lo que sucede con Black Panther es que eso no sucede, o sea, eso no pasa. Ellos tienen su propio drama, su propia guerra civil, sus propias posturas. Dentro de ellos mismos hay diferentes posturas con las que concuerdas. O sea, eso es lo que a mí me gusta más de la película, que sí es como algo que no había visto en Marvel, que es, estás de acuerdo con cada postura, la entiendes. La de Michael B. Jordan, el villano, la de los héroes, la de las mujeres. Dentro de las mujeres incluso hay divisiones, las que son leales al trono, las que dicen que eso pues no importa. Como que Ryan Coogler logra que te identifiques con todos y creo que eso es muy difícil de lograr, y sobre todo en una película donde ni siquiera tienes que lograrlo. O sea, en los superhéroes hay un malo y hay un bueno y te puedes ir por esa vía fácil y nadie te va a culpar por ello. Y Ryan Coogler hace justo lo innecesario, pero lo hace en aras de contar una buena historia. Entonces eso me gustó mucho.
A mí en Michael B. Jordan me gustó mucho. Me gustó mucho él. Se me hizo muy cool. O sea, y él usualmente no me gusta porque no me cae tan bien porque es medio sangrón. O sea, lo he visto en entrevistas y cuando lo entrevisté y sí es como sangronzón.
Pero yo creo que eso es nuevo, porque yo lo entrevisté en Guanajuato cuando sacó su ópera prima Fruitvale Station y estaba muy diferente. O sea, sí era muy buena onda.
¿A Michael B. Jordan?
Ah, no, perdóname. Pensé que estabas hablando de Ryan Coogler. Pero es que me habías dicho que
sí,
Ryan
también,
Coogler también era payaso, ¿no?
Los dos a mí se me hicieron súper sangrones. Ah. Pero lo que decía de Michael B. Jordan es que me cayó muy bien su personaje. O sea, me cayó bien como villano, ¿no? O sea, como alguien que te debe caer mal. Pero me gustó mucho, se me hizo muy cool y se me hizo muy bien construido. Y creo que, pues lo que todo el mundo está diciendo, que es de los mejores villanos que ha hecho Marvel. Y creo que sí, y mucho de eso tiene que ver con que es de los mejores construidos. O sea, su motivación para ser un villano es genuina. Como dices, se la crees y lo entiendes. No es una nada más, ¡ay, quiero conquistar el mundo! O quiero encontrar esta cosa mágica que tienen escondida, sino realmente creo que es un problema, un issue que tiene y que es muy entendible y que no está tan descabellado tampoco. O sea, tienen ustedes toda esta tecnología increíble, ¿por qué no nos están ayudando a todos los jodidos de afuera? Uh-huh. Tampoco es que su metodología es quizá la equivocada, pero su razonamiento no está del todo mal.
Yo quería preguntar algo a Sergio. Sergio, que participó en Black Panther.
Sí.
Hoy leí una nota que decía que Marvel va muy bien en las críticas y en la recepción y en la taquilla de sus películas. O sea, todo siempre tiene buenos números. Pero esa nota que yo leí, creo que es de Screen Rant, dice que ellos no han mejorado en sus efectos visuales. Y yo me acuerdo, le pregunto a Sergio, porque tú hiciste una crítica de qué película era, Thor, o era una anterior.
No, Civil War.
Era, creo. Civil War, donde dice que se nota mucho el uso del green screen y los efectos visuales no mejoran, independientemente de todos estos buenos números que hay. Entonces, ¿tú cómo viste esto en Black Panther?
Sí, vi esa misma nota de Screen Rant y sí, estoy completamente de acuerdo porque te pone una comparativa del traje de Iron Man de Avengers 2012. Uh-huh. El año no se llama así la película. con Avengers Infinity War, el trailer, y hay una parte del trailer de Infinity War donde creo que Thanos le pega a Iron Man y se ve cómo se cae y cómo se trata de levantar. Se ve el CGI así, pero terrible. Y es el trailer de Infinity War. Y son 6 años de diferencia de se supone que debe de haber un upgrade en los efectos visuales, pero sí, o sea, creo que, y en Black Panther también hay esta parte de la pelea cuando van cayendo, este Black Panther y el villano, que qué tal que no sabemos su nombre, Killmonger, ¿no? Se llama.
Killmonger.
Se van cayendo y están peleando, que recuerda mucho a la pelea de Spider-Man sí. 3, cuando se está peleando.
Ah, no, Spider-Man. Perdón, pensé que ibas a decir algo completamente diferente. A mí me recordó Altered Carbon, porque hay una pelea en gravedad cero así.
No.
Claro. No, pero aquí hay, sí, aquí los dos se van cayendo y se van peleando, pero sí se nota el CGI, pero feo. Pero sí, creo que es uno de los problemas es precisamente el CGI con el Marvel Cinematic Universe.
No sé, yo no sé qué tan acruz estoy. Yo sí lo vi bien. O sea, lo vi suficientemente bien. Nunca me sacó eso. Mm-mm. No.
Sí, a mí sí me sacó. Y yo creo que, o sea, no creo que esté mal. No creo que, no voy a, como, o sea, decir que los efectos visuales en las películas de Marvel Studios están mal. Creo que estoy yo mal. Pero podrían ser, o sea, a la cantidad de dinero que recaudan podrían ser perfectos. O sea, podrían ser ya nada.
Sí, o sea, que a lo mejor no están mal, pero no ha habido una evolución.
Sí, exacto. Es la cosa.
Sí, o sea, los efectos de Ex Machina, por ejemplo, están increíbles y ganaron un Oscar. Los de Life of Pi quebraron, pero ganaron un Oscar. Pero los de Marvel sí, por la cantidad de dinero que ganan.
Es raro, porque La Bella y la Bestia también, un problema que yo tuve con esa película fue los efectos de la bestia. O sea, que sería tan irreal. Y es Disney y entiendo que son diferentes personas y son diferentes áreas de la compañía, pero o sea, eso es, el libro de la selva, por ejemplo, es increíble. O sea, no entiendo yo qué está pasando ahí. Que de repente sí es muy notorio y de repente es muy bueno. No sé, pero ahí está.
Yo el fin de semana prendí la televisión y estaban pasando Jumanji. Y el león, vi nada más la escena del donde el león se le está acercando a los niños y está muy bien hecho. Dijo, era el 94 y se ve súper bien. Yo me acuerdo, y me acordé cuando lo estaba viendo, ustedes, excepto Sergio, son por supuesto demasiado jóvenes para recordar esto. Hey. Pero sí hubo un gran, o sea, sí se armó como, wow, los efectos de Jumanji, no te los puedes perder. O sea, que era muy similar a Jurassic Park. Y sí funcionan todavía, no está tan feo.
Es que creo que hubo como un boom así de efectos visuales que era Jurassic
Park. Vamos a hacer animales. Ajá.
No, que era Jurassic Park y luego, miren esta vaca volando en tornado.
En tornado,
y
ajá.
Y luego este Jumanji.
Te digo, era hacer animales.
O sea, era como esta onda, este boom de... Ya luego se fue al carajo todo.
No, el león del Life of Pi que acabas de decir también les quedó horrible. ¿Era un león? No era un león, ¿verdad? ¿Qué era? Un tigre. Ah, pues les quedó re feo el león porque parecía tigre.
¿Cómo se llamaba el tigre de Life of Pi?
Pi.
No, tenía un nombre chistoso.
Parker,
ay,
¿no?
Me acuerdo.
Algo Peter Parker.
No, Peter Parker no.
¿No era algo Parker?
Ajá.
Lo voy a googlear.
Sí, googlealo, pero se llamaba Richard Parker,
Richard
¿no?
Parker.
Ah, Richard Parker.
Where are you, Richard Parker?
¿Y por qué le decía? ¿Y por qué se llamaba Richard Parker?
No sé, no me acuerdo. O sea, me gustó mucho la película, tanto que solo la he visto una vez.
Yo ni me acuerdo de ella. Oye, también ya acabamos de Black Panther, ¿o tienen más que decir de Black Panther?
Nada más la música, creo que es el mejor soundtrack que Marvel ha hecho
este año.
En febrero. No, él es el mejor soundtrack porque al final de cuentas James Gunn con Guardians of the Galaxy es un soundtrack, pero ya previo. O sea, ya agarró canciones y están claro. Padres, están bonitas. Aquí este es Kendrick Lamar quien produce canciones originales que muchas no aparecen en la película, pero sí están muy bien logradas. Con The Weeknd, con Two Chains, con Lamar, con SZA.
A mí no me encantó tanto el soundtrack, no me llamó mucho la atención.
Sí, a mí sí. Ah, yo sí tenía una cosa más que decir, que al día de hoy Black Panther ya superó la taquilla final en Estados Unidos de Liga de la Justicia.
Uy.
Órale.
Qué triste.
Pues
qué
está padre. Mejor, porque qué triste.
Sí, obvio. No,
está mucho mejor.
Por lo que representa Liga de la Justicia, o la unión de todas esas personas, debió haber sido algo épico. Sí. Pero bueno. Cierto.
No.
Pobrecitos.
Yo también quiero decir que me gustaron mucho las Dora Milaje. No, de verdad, porque como que DC se caracterizaba por tener como a sus amazonas, que sí son como lo mejor de ese universo. Pero si lo piensas, como que las Dora Milaje podrían ganar porque, o sea, va a ser lógico que en una comunidad de mujeres el ejército esté conformado por mujeres, ¿no? Porque no hay hombres. Pero las Dora Milaje son, o sea, las personas más fuertes de esa sociedad son mujeres y sí hay hombres, o sea, pero que el ejército, no sé, les da como un punto a favor, yo siento. Bien. Como que lo siento más incluyente.
Aunque son de la tribu de Black Panther, porque están, o sea, cada tribu tiene su ejército.
Ajá, ¿no? Pero pues que en esa tribu no hay hombre, pues sí hay.
Bueno, eso sí.
O sea,
sí, es cierto.
Está padre que las personas más fuertes de una comunidad sean las mujeres y que esté entendidísimo que son las mujeres y que aparte nadie cuestiona eso ni en ningún momento se hace referencia a lo padre que es eso. Claro, tan normal es en esa sociedad. Uh-huh. Entonces eso está padre. No sé, la sentí mejor.
Y me gustó mucho también la secuencia del casino, la de la pelea, porque hace Ryan Coogler algo que me recordó mucho a John Wick. Y a Atómica un poco, donde ya no están pecando de esta shaky cam y mira cómo muevo para que veas tantas cosas. No, o sea, es una cámara fija que nada más está siguiendo a los personajes en un medio plano secuencia. Y está bien padre.
Esa fue la otra que vi. Cuando yo fui al Junket, vi la de cuando le está enseñando el traje, que le da una patada al traje, y esa del casino. Esas fueron las dos secuencias que me pasaron. A mí lo que dices de las mujeres, lo que me llamó mucho la atención de eso es que no sé, o sea, justo lo que dices, que no se siente como algo raro dentro del universo. Y creo que esa es la ventaja de tener a gente diferente detrás en la dirección. Porque incluso ahorita que mencionas Atómica, o todas estas, este tipo de películas donde es una mujer experta en artes marciales y luchando y todo, siempre las está dirigiendo un hombre que tiene que hacerlas verse sexy. O sea, en todo momento ellas tienen que estar pateando traseros y luciendo traseros. Sexy. O sea, siempre todo el tiempo tienes que tener ese sex appeal. Y creo que aquí en Black Panther no se ve eso. O sea, no, igual que con las Amazonas, el punto no es que las estés viendo porque ve qué bonitas se ven o qué sexy se ven, sino ve lo que pueden hacer, punto. Y eso creo que, o sea, no se nota. La decisión de ponerlas como una mujer, no sé, como mujeres, no me parece una decisión estética. Y creo que en muchos lugares hubiera sido muy fácil tomar esa decisión de que ellas fueran el ejército.
Para lucirlas.
Y creo que aquí no es así.
O la hermana también. O sea, Shuri también pudo haber sido una persona muy inteligente y también muy sexy. O sea, muy como explotó también esa parte.
Porque es la princesa y...
Uh-huh. Bueno, sí. Que ella se me hace bien bonita, esa chavita.
O sea, sí, es bonita, pero una cosa es bonita y otra cosa
es... O sea, no
creo
que no tenga que ser bonita, pero no está explotada de esa forma.
Sí.
Sí,
la verdad es que Black Panther sí me pareció un acierto.
Sí rifa.
Sí rifa, ja, exacto. Ajá, como dice Diany, sí rifa. Y ahí iba a decir otra cosa, pero ya se me olvidó. Bueno, ni modo. Pasemos a otra cosa.
¿Qué más estrena? Ya es todo lo que tiene que ser Black Panther. Esta semana además se estrena una que yo tengo muchas ganas de ver, que no he visto y creo que nadie aquí ha visto. Que sea. ¿Qué?
No, nada.
A ver, tengo yo curiosidad de ver cuál es.
Hostiles.
Sí. Ah, ya. La de Christian
Bale. Es Christian Bale y Rosamund Pike.
Y Timothée Chalamet.
¿A poco sale también?
Timothée sale en todo. Sale en todo.
¿Vieron su cameo en Black Panther?
Ay, no. Por un momento sí me quedé pensando.
Es la voz de la nave. Bueno, digo, a pesar de él, sigo teniendo ganas de verla porque es un western y ahorita estoy viendo muchos westerns. Y se estrena la nueva animación de Aardman. ¿Vieron alguien del Cavernícola?
No.
Arturo la vio
y Arturo sí salió como
contento.
Salió, lo dejaron salir. Pero he leído que está bien hecha, bien lograda, que es lo mismo que es ¿cuál es el estudio?
Wallace y Gromit, Aardman.
Aardman Studios, que al final de cuentas siempre ellos entregan un producto de calidad, aunque luego los muñecos están medio feitos. A mí no me gustan mucho.
Ay, están bonitos.
Pero que la historia está linda y que este es más como una onda de fútbol, etcétera.
¿Es de fútbol?
Más o menos.
Oye, ¿sabes de qué podemos hablar? Porque ya casi te tienes que ir tú de Yo, Tonya. Se estrena esta semana también.
Yo, Tonya.
Y esa sí la vimos todas. Yo, Tonya. ¿Qué les pareció Yo, Tonya? Ahorita que está las Olimpiadas.
Juegos Olímpicos.
Sí, Juegos Olímpicos.
Whatever. El otro día leí un tweet de que alguien había hecho lo que hizo Tonya Harding, que es el triple axel, double axel. Alguien lo hizo, entonces
una
supongo.
Coreana,
¿no? Una coreana, creo.
Supongo.
Pero
que
apenas, recientemente. Ahorita nadie en estas. Lo había podido hacer nunca más.
No, sí, hay poquititas personas que lo han hecho en competencia.
Ah, bueno.
Ajá, okay.
En la historia del patinaje artístico sobre hielo.
Exacto. Okay. Esta Tonya Harding fue la primera americana.
Para quien no sepa, porque al parecer, esta historia, yo crecí con esta historia, pero al parecer nadie más la conocía. No sé por qué en mi mundo se volvió tan grande.
Sí era muy conocida. Lo que pasa es que aquí en México no sé qué tanta trascendencia tuvo.
Cosas de hielo y demás, pues no nos gusta.
Cosas de hielo.
Salvo Frozen. Y la Michoacana.
Sí, es que no conocemos el
o
hielo.
Game of Thrones.
O Game of Thrones.
Como los personajes de 100 años de soledad.
Sí, yo no conocía nada de Tonya Harding, ¿eh? Así, nada.
Pues es la historia de Tonya Harding, es una patinadora que trabajó en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos, en los Juegos del Hambre, y le mandó la historia que yo conocía, con la que crecimos todos por los medios malévolos del este. ¿Cómo se llama? Del medios de la izquierda. Mainstream media era que ella mandó romperle las piernas a su competidora principal, a su rival, que era Nancy Kerrigan. Y la foto famosísima es Nancy Kerrigan dando un grito espeluznante. Estuvo en la portada de todas las revistas y todo, gritando "Why me?". Y y bueno, esta es la historia de Tonya Harding. Está Nancy Kerrigan, sale muy poquito.
Sí,
creo que no tiene ni diálogos, nada, la muchacha que sale. Su diálogo es "Ay", gritar cuando le pegan. Y pues es una historia que a mí me gustó mucho porque pues te cuenta como el lado de Tonya. Digo, también quién sabe qué tan real sea, pero te hace ver un poquito de dónde viene, de dónde es y qué es lo que realmente, entre comillas, sucedió con este altercado. Me gustó mucho, creo que está muy bien armada, funciona muy bien. No veo, le estuvieron llamando la Buenos Muchachos del hielo.
Del patinaje artístico.
Del patinaje artístico. No le veo tanto así porque, digo, compararla con Goodfellas creo que es un poco too much. Pero pero me gustó. ¿Qué les pareció a ustedes?
Yo sí le veo un poquito como de este Goodfellas, pero más que nada en el sentido, en estas tomas rápidas, en esta edición así trepidante y soundtrack de algunas tomas, de algunas secuencias, ¿no? Toda la película, porque está imposible que sea como Goodfellas. Sí le veo esta situación. Me recordó también mucho a Paul Thomas Anderson de Boogie Nights, también así cuando van a robar cosas. Me recordó, tampoco estoy diciendo así que sea la Boogie Nights del patinaje artístico. Margot Robbie para mí sí lo hace increíble.
Sí.
Y aquí, comentando también lo de los efectos visuales, el equipo de efectos visuales de iTonya hace un increíble trabajo colocando la cara de Margot Robbie en el cuerpo de, me imagino, alguna patinadora artística, mientras hace sus piruetas y demás cosas. O sea, ahí sí yo vi, o sea, sí no se nota el efecto visual como en algunas películas de Marvel.
Sí, sí, sí.
Y ya.
Sí, y Margot Robbie me gusta. O sea, tiene una escena que es la del final, que solo por esa escena a mí me encantó ella. Si no, al final está bien, pero tampoco me... O sea, a mí la que me gustó es Allison Janney, la mamá. Esa sí se me hizo espeluznante y muy ruda, y me gusta mucho. Pero Margot Robbie tampoco se me hizo del otro mundo, así
con
como...
Su periquito.
Sí, con su pajarito ese, sí. Ya.
Y sobre todo porque Allison Janney, ¿tú te acuerdas de ella en Juno?
Sí.
Sí, o sea, como que es esta persona que tiene como alma de mamá, así como que su esencia es maternal.
Sí.
Entonces verla como transformarse en algo tan diabólico, y creo que sí es un gran paso.
No, y Juno,
para todos los que...
Ella está con
J.K. Simmons.
En Juno, y ganó J.K. Simmons por un papel también súper rudo. Y
sí,
ella puede ganar también por
como
ese mismo papel.
Y eran súper sweethearts en esa película, eran los mejores papás del mundo. Porque ella es la madrastra, ¿no?
Ajá.
Pero es increíble.
Yo ni me acuerdo de ellos en Juno. Sé que salen, pero no me acuerdo de ellos.
Sí, son increíbles. Y creo que lo que decías, de Yo, Tonya, lo que está padre es la forma en que decidieron contar la historia, ¿no? Porque era un circo mediático. Totalmente, y creo que lo expone tal cual, ¿no? Como que se sube al tren de mira qué circo mediático es este. Y Checo me decía, me hizo reír mucho cuando me dijo que lo que le sucedía a todas las personas que estaban en la película, o como su único pecado era que todas eran tontas. O sea, como que todo les pasa por ser medio tontos, o sea, medio bobos. Incluso ella, cómo se mete en esa relación, ¿no? Y obviamente la falta de amor que hay en todos lados. Pero también esto de que los ponga a todos que tienen sus diferentes versiones, como sucede en esta clase de circos, y los ponga a romper la cuarta pared como para contar su verdad, creo que representa muy bien la locura que es en ese momento cuando la prensa necesita una historia y necesita que haya una buena y una mala. Y entonces de cierta forma la prensa ayuda a construir esa narrativa, ¿no? De que hay una buena, una mala, y en esta como cosa tan dicotómica, está Nancy Kerrigan era como la princesa buena y Tonya Harding era la mala. Y me gusta porque la película cuestiona hasta eso. O sea, uh-huh. un poco te hace como reflexionar en el sentido de, pues, hay que ver los circos mediáticos como son, ¿no? Como circos y que están nada más ahí para divertirte y que puede haber muchas versiones y muchos matices del caso. Y eso obviamente no le gustó a muchos patinadores artísticos. Estaba viendo que los habían entrevistado justo para, ¿y tú qué piensas de la película de...? Y muchos siguen, yo no estoy de acuerdo con una película que ponga a Tonya Harding como una víctima, porque lo que hace la película es mostrarla como alguien que no tuvo amor en su vida para nada y que quizá hubiera tomado otras decisiones más favorables o más sensatas si hubiera tenido el apoyo de su mamá o si hubiera, ¿no? Como que sí la muestra a esta persona totalmente perdida y sí muy tonta, pero sin ninguna herramienta como para ser sensata. Entonces a muchos patinadores artísticos les enojó eso porque piensan que la están victimizando. Yo tampoco la sentí como victimísima, pero sí la sentí como contextualizada. Pero dicen que no, nosotros estamos con Nancy Kerrigan para siempre. Si no me acuerdo quién entrevistaron. No sé si fue por lo de los Juegos Olímpicos, pero vi la entrevista de un patinador. Entonces como que pues no todo el mundo está de acuerdo con la visión de ¿cómo se llama el director?
Craig Gillespie.
Craig Gillespie. Y también lo que está padrísimo de esta película es que Margot Robbie se dio a sí misma ese papel, o sea, ella la produjo, o sea, como de no se esperó a que le dieran el papel de su vida que la llevaría al Oscar, sino que ella misma se llevó al Oscar porque ella produjo la película y dijo, pues saben que yo no me voy a quedar esperando a que me den el papel de mis sueños y yo lo voy a hacer y yo me voy a dar mis papeles. Y creo que eso está padre, sobre todo como en un clima donde las mujeres cada vez tienen como más voz y más poder detrás de cámaras y todo. Entonces es una historia que me gusta por eso.
¿Qué más vieron?
Phantom Thread.
Ay, sí, es cierto. También se estrena El Hilo Fantasma.
Se estrena Phantom Thread.
Pero eres el único que la ha visto, ¿no?
No, yo también la vi.
¿Y qué tal?
Pues...
¿Es la Boogie Nights de la costura?
Ay, ya, no. Pues mira, la verdad no me he puesto a pensar mucho en la película y lo único que me dejó desde que la vi es que Daniel Day-Lewis, o sea, se le nota. Cuando yo la fui a ver, Sergio ya la había visto y me dijo, fíjate mucho en cómo Daniel Day-Lewis, o sea, sufre, literal sufre, y se le nota sin necesidad de gritar y sin necesidad de tener escenas donde es muy evidente cuando alguien está sufriendo, o sea, calladito se le nota como.
Ya sí, sabemos que calladito se ve más bonito, no,
se ve más sufrido.
Calladito se ve como, o sea, ya sabíamos que Daniel Day-Lewis le invierte demasiado a pasión a sus papeles y se mete en ellos, pero aquí yo sí, o sea, yo sentí como se desgastó para hacerlo y eso es lo que a mí me deja la película, o sea, y lo puso Luigi, ¿no? Uno de los colaboradores en algún tweet cuando la vio, que dijo, entiendo después de ver la película por qué Daniel Day-Lewis ya no quiso actuar más. Sí, de veras.
Órale.
Sí, sí, sí.
De veras.
Yo leí un tuit que decía, seguro Daniel Day-Lewis se está preparando para un papel en el que interpreta a un retirado.
Ay, eso estaría increíble.
A ti, pero yo quiero saber, ¿tú todavía no tienes ganas de, o sea, vaya, es como de, qué flojera?
Mira, Sergio, Paul Thomas Anderson es uno de mis tres directores favoritos vivos hoy en día. Paul Thomas Anderson, Christopher Nolan y David Fincher.
Spielberg. ¿No?
Christopher Nolan, Paul Thomas Anderson, ¿no? Y David Fincher.
¡Qué triste!
No, Tarantino sería el cuarto y Sofía Coppola la quinta. Yo le tengo toda.
¿Steven Spielberg el sexto?
Sí, sí, Steven Spielberg el sexto. Yo le tengo una fe, no sé por qué, interminable a Sofía Coppola, a pesar de que me han gustado dos de sus películas. Pero creo que Vírgenes Suicidas y Lost in Translation me gustan tanto que no estamos hablando de Sofía Coppola.
No, porque ya te desviaste muchísimo.
Paul Thomas Anderson, entonces todo lo que haga él, inevitablemente voy a tener muchas ganas de verla. Es de mis más esperadas del año. Eso dicho, Inherent Vice no me gustó nada, pero nada. Y esta... Híjole, es que es por el tráiler, sobre todo es por el tráiler, porque el tráiler la hace ver como la película de la semana de Hallmark. ¿Se acuerdan de una película que se llamaba Waking Ned Divine? Una irlandesa. O sea, se me hace como una película independiente que ganó 3 festivales en Gloucester y en... ¿Ya sabes?
Winchester.
Ajá, o sea, y que la trajeron aquí en un canal oscuro para la tele. Y, o sea, no se me antoja nada, excepto que es él. Entonces, pues nada más por eso.
Sí, la verdad es que yo Inherent Vice no la he visto, porque tampoco, o sea, sí, empecé a leer el libro y dije, no, o sea, 20 páginas y lo tiré por la ventana.
Ok.
Me espero a que la pasen en Canal 5. Yo creo que sí le respondí, sí, para que la pasen, sí, en Canal, seguro, 5, en Inherent Vice.
En la mañana.
Y Phantom Thread, pues tampoco. O sea, el tráiler sí es una cosa medio soporífera. Pero ya viendo la película, ya conforme avanza, los primeros 5, 10 minutos ya vas entrando en el mood. Y la verdad es que sí es... O sea, te transporta a ese momento. La fotografía está muy... Está muy bien lograda la fotografía que hizo Paul Thomas Anderson, porque no tenía director de fotografía. Y la música de Johnny Greenwood está también así.
Tú te fijas muchísimo en la música. Me llama mucho la atención cuánto te fijas en la música. O sea, para ti el cine es música.
Exacto. Hay una clase magistral de Hans Zimmer. ¿Ves que hacen clases magistrales? Hicieron una de Aaron Sorkin, no sé qué, hay una de Hans Zimmer.
En mi Instagram se la pasan anunciándola.
Ajá. Y Johnny Greenwood hizo este score y lo que... porque yo pude hacerle unas preguntas a Paul Thomas Anderson. Iba a hacerlo por teléfono, pero no pude. Yo le pregunté a Paul Thomas Anderson, oye, la película es muy musical en el sentido de que todo el tiempo hay score, 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 y solo hay silencios en estas escenas específicas, como de, ya sea muy importantes, de mucho drama o etcétera. Y él dijo que estaba planeada esta película, o sea, que se pensó como un musical, no que fuera a ser musical, sino que la veían muy, muy musical, pues muy... iba a estar conectada a través de tracks y a través de canciones por las que Johnny Greenwood compuso un soundtrack que es así.
No termina enorme. Nunca, ¿no? O sea, nunca se calla.
No, o sea, sí se calla por momentos. O sea, llega, pero son así, te hablo de 20 minutos de pura canción, casi como en Magnolia cuando es este momento de tensión, así.
¡Guau! Wow. Uh-huh. ¿Y tú?
¿Ya? Yo ya dije.
¿Pero no tienes nada más?
Ellas te gustaron, ¿no? Me dijiste que la hermana y...
Sí, quería hablar de ellas, pero no sé sus nombres. Entonces nada más iba a decir las dos mujeres que salen, la hermana y la
Leslie Manville, pareja, ¿no? Que está nominada.
Sí.
Leslie Manville.
Sí, pero ella es la hermana, ¿no?
Sí, ella.
No, a mí me gusta más la pareja de...
Vicky Creeps, ella sí se llama.
Vicky Creeps y... Sí, ya no quiero decir más.
¿Está muy larga?
No.
¿Dura 2 horas?
Dura 2 horas.
2 horas.
Pero no 5. Se te hace... O sea, es que 2 horas puede ser largo, pero no se te hace cansada, ¿no?
Ok. Porque, sí, no. O sea, Magnolia sí dura 3 horas y cacho.
3 horas.
Pero sí, no. Punch Drunk Love dura como 90 minutos.
Sí, no, esta dura 2 horas y la verdad es que no hay... Bueno, yo al menos sí no me sentí nunca como... No me aburrí.
Ok.
Así de que, híjole, ya me estoy aburriendo. No sé si Diana te pasó eso.
¿Qué? ¿Que me aburría?
Ajá, o sea, que llegó un momento donde quieras, híjole, como que ya está...
Podría ser en algunos momentos.
Sí. Hey, pero es muy leve.
Pues fíjate que les voy a decir una cosa. Que ahorita que están diciendo que es momentos que las aburrieron, yo sí les voy a confesar, con Black Panther sí hubo un momento antes de la... No sé en qué momento fue, pero antes de la mitad de la película, que sí dije como, ay, ya... O sea, sí, como que ya, ¿no? Sí me cansó un poquito. Sí hubo un momento donde dije, híjole, esto está rough, ¿por qué les está gustando tanto todo? Después ya levanta, pero sí hay un momento en el que sí me...
Es larga, ¿no?
Sí, está bien larga. Sí,
es
está
larga.
La otra que también está larguísima es una que aquí en México, por alguna razón que me sigue confundiendo demasiado, se va a estrenar en cines, a pesar de que es una película para Netflix, bueno, comprada por Netflix y distribuida a través de Netflix en Estados Unidos y otros territorios. Es Mudbound. ¿Cómo se llama? ¿El color del lodo? ¿Cómo se llama?
Mudbound. El color de la guerra.
Mudbound, el color de la guerra. Se estrena esta semana también.
Uh-huh.
¿Y qué tenemos que decir al respecto?
Pues yo la vi ayer.
Además de que dura 2 horas 20.
Sí, está muy larga. Sí se siente larga. O sea, esa diferencia de Phantom Thread, yo sí hubo momentos donde cabecé. A mí me atrapó como a la hora 40, imagínate. O sea, la primera hora 40 pues yo estuve así de, híjole. Y sí, o sea, sí, no la siento para nada una película diferente en tema de racismo. O sea, me recordó a todas las de 12 años esclavo y todo, o sea, una que tiene, no está nominada en mejor película, pero casi casi de esas que tiene que estar ahí porque tiene que haber un tema así, me recordó así la película. Entonces, sí, pudo no haber llegado a los cines, la verdad. Y quien quiera la hubiera visto en Netflix, pero eso.
Hubo una entrevista con la directora, una entrevista muy, muy buena, en otro podcast que escucho que se llama Fresh Air. Le hicieron una entrevista a la directora muy interesante. Por si a alguien le interesa, busquen Fresh Air. Está bien padre la entrevista. No me acuerdo cómo se llama la directora, ¿te acuerdas?
Dee Reese.
Uh-huh. Está muy buena. Y la otra cosa sobresaliente de esta es que es la misma fotógrafa. Ella está nominada al Oscar por esta fotografía de Mudbound y es la misma fotógrafa de Black Panther. Y eso está bueno porque también es es la primera mujer nominada.
Rachel Morrison.
¿La primera mujer nominada a un Oscar de Mejor Fotografía?
Sí, es la primera mujer.
Y negra además.
No, ella no es negra.
No, ella no es negra.
¿What?
O sea, Dee Reese sí es. Dee Reese sí es, ¿no?
Sí. ¿La fotógrafa no es?
No, la fotógrafa nada más es mujer.
Blanca, poderosa, como Lady Bird.
Vi una serie, ya vamos a hablar de series y me voy a enojar. Porque vi una serie que yo estaba muy emocionado de que ya empezara en Netflix. Yo cuando vi el tráiler me emocioné muchísimo.
Voy a decir cuál es Everything Sucks, porque Iván extiende muchísimo de qué va a hablar y nos tienes a todos nerviosos porque no sé qué vas a decir y yo sé que vas a hablar de Everything Sucks.
Ese es el punto, Diana.
No, tienes que variarle a tu método.
No, es lo que siempre ella me dice, pero así se habla porque tienes que dar un prólogo y la gente se queda en el filo del asiento. Enganchado. Y luego cuando revelas qué es, todos dicen, ¡wow! Bueno, se llama la serie Everything Sucks. Está situada en los 90. ¿Y qué creen? Le hace honor a su título. Nada más que se podría... Everything Sucks, Especially This. No está nada buena la serie.
¿Cuántos capítulos viste?
Son 10 episodios y me los eché completos. Esto
¿Y
es lo
te
que,
atrapó en el cual?
Esto es lo que le dije a Diana ayer. Está terrible. La verdad es que no es muy buena. Pero el octavo está bien padre.
Si llegas, y el noveno y el décimo también.
Termina bien. Pero okay. Sí, sobre todo el episodio 8, si logras llegar por alguna razón, está bien padre. Hacen cosas bien, bien padres. Y a mí hubo dos cosas que me gustaron mucho. Uno, me identifiqué muchísimo con el niño principal. El niño principal, si alguien... La gente que me haya conocido en la prepa y ustedes que no me conocieron en la prepa, si ven a él... Con la diferencia que yo ni estuve en la prepa en Estados Unidos ni soy negro, era yo él. O sea, es un chico como súper soñador, que quiere hacer cine, hace estos, ¿cómo se dice? Grand gesture, como estas, bueno, estas...
¿Gestos?
Gestos muy grandes. Y no sé, me identifiqué muchísimo, muchísimo con él. Y la otra,
entonces no apestó.
Espérame, y la otra cosa que me gustó mucho de la serie es que tienen todos los personajes tienen exactamente mi edad. Bueno, o sea, casi exactamente. Son un año más chicos que yo. Yo empecé la prepa en el 97. Ellos, la serie, están empezando la prepa en el 96. Entonces, pues toda la onda cultural de cultura pop, pues me resonó mucho conmigo. Lo que sí es que si a ti te molestó el ochenterismo de Stranger Things, o sea...
No, yo voy a la mitad.
O sea,
The Everything Sucks.
Aquí te das cuenta que Stranger Things, por más ochenterismo que tenía, lo hicieron bien. O sea, porque aquí sí es. O sea, parece que buscaron en Wikipedia qué cosas eran de los 90, lo compraron en eBay y lo echaron.
Es una lista de BuzzFeed, así, cosas que extrañamos de los 90.
Eso,
de hecho, era lo que me decía Diana. Que
así. Es que se lo puse en mi video, dije, justamente me recuerda a, sí, a estas listas de BuzzFeed.
Eso es perfecto. Es lista de BuzzFeed, la serie.
Lista de BuzzFeed, la serie.
Ya.
Qué triste, porque yo le tenía muchas ganas. Yo y también. El tráiler está muy bueno. Pero así como el tráiler lo hace... O sea, porque ¿viste el tráiler?
Sí, claro.
O sea, te ponen las cosas de los 90 muy evidentes y dices como, por eso quieres verla. Pero así de evidente, así es toda la serie. Toda. Y se siente súper chafa, la verdad.
Es un cliché tras otro. El niño nerd, no, o sea, si no podría ser más nerd. O sea, para que te des una idea, lo están bulleando... Lo ponen contra la pared y le están pegando. Y el niño, en lugar de ponerse a gritar o decir, no me hagas esto, le dice, esto me parece muy inapropiado. Ya sabes, con esa voz ridícula. O sea, no, mira, la verdad es que...
Yo la vi.
¿Ya todos?
No, o sea, yo voy a la mitad. En el 5. acaba, aquel primer episodio acaba con Don't Look Back in Anger de Oasis. Y yo ya estaba así, pero ya. Es la mejor serie que he visto en mi vida. Tampoco. Empieza el segundo y también acaba haciéndole este niño un mashup, bueno, como un video de Wonderwall, de Oasis. O sea, era Oasis otra vez. Y yo dije, Noel Gallagher, ven y vamos a ver la serie juntos. Después, sí hay cosas así. O sea, la primera frase que con la que comienza la serie, sí dije, ay, no seas así. Era así de, ay, pues yo creo que las precuelas de Star Wars van cañón. A ser y yo de, oh, tamán.
Sí, no, te aseguro que van a estar buenísimas las precuelas. Claro que no, y si es de, güey, really.
Ay, Yahoo, wow, qué buena palabra, la voy a, pues, si eso, no, o sea, vaya, eso no lo dicen, pero sí. O sea,
no, sí pero, sí, tan, te, tan pero sí tienes obligado. La escena de, vamos a internet, ¿qué es eso de The Net? Oh, y entonces sí. Ya sabes la escena de 5 minutos de conectándose, porque qué chistoso que antes te tardas para conectarte. No.
Sí, o sea, hay unas cosas sí muy obvias que, o sea, no me gustaron porque era lo mismo de Stranger Things, lo mismo.
No, esta es más.
No, mucho más.
Pero mil veces más. Mil has... más.
O sea, es mal, mal hecho. O sea,
yo vi dos, sí. Imagínate. Yo vi dos y me saturé de lo teto que es todo.
Sí, es. O sea, sí, la verdad es que sí también les doy
la razón.
La razón de que hay unas cositas que están así medio...
Lo que sí me gustó más de esta sobre Stranger Things es que me gustó que se trata de gente. O sea, no es un monstruo, no es un misterio, no es como el caso de Dark Viajes en el Tiempo. Es gente teniendo problemas de gente. Eso sí me gustó.
Sí, y me gustó también a mí que el tráiler me lo vendía así y hasta el capítulo de episodio 5 se han mantenido así. Iba a ser muy dirigida también hacia el soundtrack, ¿no? Hacia la música.
Sí, total.
Y la playlist todavía no la encuentro. Ya de haber una playlist en Spotify.
Seguro no, porque nadie la vio. Busca una playlist de Radioactivo. Se llama Radioactivo 98.5, está mejor.
Bueno, sí, me imagino. Y tiene buena música, la verdad. Y lo que también me gustó es el papel de la niña.
¿Cuál de todas?
La hija del director.
Ella me encantó.
La hija del director.
Ella me gustó mucho.
Ella lo hace bien. Y sí. su personaje también está bien, bien construido, bien presentado.
Ella sí, y el niño.
Ellos dos. Sí. Los nerds, si los quieres golpear por nerds.
Es como, además, uno de ellos también es de chinos, como que quisieron copiar a Dustin de Stranger Things, pero teto, parece un cosplay mal hecho. Porque además el otro también se parece al cool de Stranger Things. No me sé los nombres de nadie. Pero el cool de Stranger Things, ¿cómo se llama? El
Eleven.
¿Steven, no? Steven?
El cool Eleven. Bueno. Se llama Steve.
Steve. Y vi también, esta te va a gustar, Iván, The Joel McHale Show.
Ah, ¿qué tal? Vi que ahí estaba y no lo vi.
Se va a estrenar un episodio nuevo cada domingo y está muy bueno. O sea, el primer episodio es quien veía The Soup en E! Es lo mismo. Es básicamente es él hablando de programas de televisión, cosas chistosas y ya.
Porque el de David Letterman no me encantó. Nada más vi el de Obama. El de George Clooney no lo he visto. Y no me gustó el de David Letterman.
Y hay una pequeña reunión de Community.
¡Ay!
¡Bravo!
Yo vi el especial de Chris Rock. Está bien padre. Está bien padre. Véanlo, se los recomiendo. Tiene una parte sobre las relaciones...
homosexuales.
Relaciones románticas. Muy, muy bueno. Es el nuevo stand-up.
Y Mozart in the Jungle, ¿no? Ya empezó.
¡No! Porque Mozart in the Jungle, déjame, voy a mandar este mensaje directamente a Amazon Prime. Está Gael en su cuenta y Lola Kirk en su otra cuenta y la cuenta de Instagram de Mozart in the Jungle, todos promocionando. Vean la cuarta temporada. Entonces yo dije, para esto me suscribí a Amazon Prime. Prendo Amazon Prime, viene Mozart in the Jungle, le puse play y me dice, no disponible en tu región. De verdad, ¿qué? O sea, ¿qué clase? ¿Cómo dices tú? ¿Qué clase de 1996 es este?
Ajá, sí.
En el que las cosas están segmentadas.
¿Pero cuándo va a llegar?
No sé, pero ¿qué? O sea,
yo vi
estas barreras geográficas.
Apenas comencé a ver la 3. O sea, la 3 la acaban de poner hace un mes.
No,
pues, o sea, pues perdón, lo pago, lento. Pero, pues, por ahí lo voy a bajar por otro lado, porque ni modo, yo no sé de veras.
Cuando dices bajar es que vas a ir a un hotel a Los Ángeles.
No, no, digo que me voy a meter a un lugar ilegal para bajar la serie que Amazon no quiere poner de forma legal, que estoy muy dispuesto a ver de forma legal y ellos no quieren, entonces me están forzando a hacerlo de una forma ilegal.
Tienes razón.
Sí, todas las demás cosas que puedo legal, yo lo veo legal.
Sí, cierto.
Ay, qué coraje me dio cuando vi ese letrerito. Bueno, ya vámonos porque ya casi nos acaba el tiempo.
Bueno.
Tenemos comentarios de los lectores la semana antepasada. Preguntamos cuál era su oso favorito del cine. Vayan pensando en la pregunta de esta semana. Pennywise dice Ted y el oso grizzly de Revenant, que ayudó a que Leo recibiera su Oscar. De morro me caía bien el oso Yogi. Paddington también fue también rifa. Me ha caído bien a pesar de que es medio torpe. Néstor Soriano dice que también el oso de The Revenant. César Ramírez está de acuerdo contigo que es Po de Kung Fu Panda. Y sí, los pandas pertenecen a la familia de los osos. Ya lo investigamos, gracias. Y sí, ya vimos que sí.
Pues sí.
Eduardo Valles también dice que el de Revenant y Paddington, los osos que forman su banda musical en la gran aventura de Barry, aunque nadie se acuerde de esa. ¿Alguien conoce esa
me
película?
Suena. Me suena.
Sergio es el único que la conoce. Julie dice, del cine ninguno, pero mi favorito es Bobo, del señor Burns. Ah, sí, cierto.
Bobo.
Víctor Ruiz Montiel dice que le gustan mucho nuestras anécdotas y sonrisas. ¿Cómo sabe? ¿Cómo le gustan las sonrisas?
Porque nos oye reír.
Yo jamás sonrío.
Mis osos favoritos en películas es el de Pundle, que se llamó al osito amaestrado que salió en la hermosa película filmada por Sean Penn, Into the Wild. Ah, sí, cierto, Into the Wild es bien buena, con soundtrack de Eddie Vedder, ¿no?
Sí.
Ericcito dice el libro de la selva, así que así como Diana tiene su Paddington de peluche, yo crecí con un Balú.
Oh.
Lulú Petit dice el mayor oso del cine es Warren Beatty, explicando que La La Land no se había llevado el Oscar. Pero bueno, también vota por Balú, el de Bill Murray. Canon dice que Lotso, no nos acordamos de Otso.
Lotso.
Y de televisión, Kisifur. Kisifur es el que tiene. Kisifur. El que canta como la tipa Kisifur. Esa de la.
¿Qué es Kisifur?
¿De dónde era Kisifur? No me acuerdo. Hay que buscarlo y lo pones.
Una abajo. Caricatura, ¿no?
Kisifur. Es una caricatura.
Kisifur. A ver,
y lo chistoso es que canta igual que la de Mecano. Entonces.
¿Cómo se escribe?
Kisifur.
¿Kisi?
Kisi. Kisi. K.
K. Oye, yo.
K y Sifur.
Yo vi rápidamente la de Going with Style. ¿Cómo se llama? La de Morgan Freeman y donde tres viejitos roban un banco.
Ah. El robo, el gran robo.
Tres viejitos roban un banco. Con Morgan Freeman, Sir Michael Caine y no recuerdo quién.
¿Quién es Kisifur?
Ahí estaba Kisifur, ya lo encontré Diana. Y la película la dirigió Zach Braff. Por favor, que Zach Braff siga dirigiendo ese tipo de películas y que no entre al área artística de Garden State, porque Garden State es una cosa insufrible. O sea, la sufrí demasiado.
Pero a mucha gente le gusta esa película.
Ay, sí, pero no sé. No, yo la sufrí.
A Iván le gusta.
A mí me gusta.
Ay, la escena donde le ponen a Natalie Portman le pone los audífonos a Zach Braff.
Es que ahorita es ridícula. Pero es que tienes que entender que fue de las primeras que hizo eso y ya. Ahorita ya se siente ridículo y gastado y viejo, pero...
No, cuando lo vi, cuando la estrenaron, creo que la... O sea, no sé dónde la vi. Luego, o sea, porque dije, muchos hablan de esta película. La empecé a ver y sí dije, no manches, no puedo. Y ya después vi que dirigió esta cosa de Going With The Style. Está padre, está linda. ¿Qué sigue haciendo estas cosas?
Esa la hizo con crowdfunding.
¿Going With The Style? ¿La de los viejitos?
Sí. No, bueno, no sé si fue esa o una anterior. Ajá. Tienes razón, tal vez no. Bueno, ¿cuál va a ser la pregunta de esta semana? ¿Qué se les antoja preguntar?
Pues hablamos de Everything Sucks, o sea, algo de los 90.
¿Qué pantera prefieren, rosas o negras?
Pancho Pantera, Blue Panther, luchador.
Pancho Pantera.
Pink Panther, obvio.
¿Qué dijiste? Algo de los 90. ¿Qué canción?
¿Qué puede ser?
¿Qué canción? ¿Qué recuerdan de los 90? Es que, ¿sabes qué? Temo, Sergio, que la mayoría de nuestros escuchas tienen así la edad esta y van a decir, yo estaba en el kinder.
No, pero es que, por ejemplo, si a mí me dices, oye, de los 70, ¿qué te gusta? Yo no estaba en los 70. Te puedo decir Saturday Night Fever. Esa me gusta. Star Wars. Star Wars. No la vi en su estreno porque no había nacido.
Pieza de la cultura popular favorita de los 90.
Ajá, puede ser música, o sea, canción, o película, o juguete.
¿Cualquier cosa?
Uh-huh. Sí.
Ok. ¿Ahorita hay que contestar?
Sí,
uy, no, eso es, hay que hacer research.
Ay, por favor.
No me acuerdo qué era de los 90.
Sí, yo creo que los Polly Pocket. Uh-huh. Sí, mi colección de Polly Pocket.
Híjole, no sé, yo creo que el radioactivo. Radioactivo.
¿Puedo pensarlo?
Sí, ahorita.
La siguiente?
Sí.
Y yo creo que sí, no, radioactivo. creo que también radioactivo. O sea, porque ahí como comenzó el gusto.
Ajá. Por todo.
por el gusto.
Saludos a Olayo, que seguro nos escucha en su, desde su plataforma de podcast de paga. Y, bueno.
Y ya. ¿El Tamagotchi era de los 90?
Sí. Okay. ¿No viste que sale en Stranger Things?
No mames.
Digo, en ¿sale? Everything Sucks. Claro, tienen toda una escena para que la niña saque su Tamagotchi. ¿Cuál?
No,
le
yo
pique.
Llevo dos. Yo no hubiese visto todos.
Ah, los Tamagotchis eran bien bonitos.
Los Tamagotchis.
Ay, no. Es como si ahorita si hiciéramos una película en 2025 sobre 2017 y dijéramos, ah, dejen de tengo el podcast para poner un tweet. O sea.
Sí.
Sí, sí, sí. Oiga, ¿quieren comer, pedir algo de comida en Uber Eats? Ah. O ya se van en su Uber.
Bueno, vámonos. Nos escuchamos la semana que entra. Gracias por escucharnos hoy. Yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en @IvánMorales y todas las redes de Cine Premier, Cine Premiere con la E al final, en Twitter, Facebook, Instagram, en el sitio cinepremiere.com.mx. Si nos encontraron en iTunes, déjenos ahí bonitos comentarios. Malos no, porque esos bonitos comentarios hacen que más gente nos quiera escuchar. Y este, y ya, y se despiden ellos.
Yo soy @PennyOliva. Gracias por escuchar.
Yo soy Dianazú.
Ah, caray.
@GuionBajoDianazú.
Y yo soy @Checoche. Y ay, creo que hoy no hubo saludos a nadie. Creo que a todos los que amaron Everything Sucks.
Amazon
y,
Prime.
Por... Amazon Prime, por supuesto. Gracias a Amazon Prime por no patrocinar esto todavía. Todavía, dije. Y ya. Y mi pantera favorita es Blue Panther, el rey llanero.
¿Cuál es Blue Panther?
Luchador.
Ah, un luchador. Bueno.
Y Pancho Pantera después.
Adiós.
Bye.